Forma y Fondo, un espacio para el análisis y la crítica de los temas de interés.
Muy buenos días, amigos, qué gusto saludarlos. Bienvenidos a Forma y Fondo. Empezamos semana y este lunes 11 de agosto ya, empezamos a través de Radio Metrópoli a compartir con ustedes los temas que nos están impactando desde ayer. Y me refiero concretamente a la lluvia. No sé si ya tuvieron oportunidad, digo, muchos, miles y miles lo padecieron ayer, el tremendo caos que se generó con el granizo y con la tormenta y luego las inundaciones. No es ninguna sorpresa, tampoco es que nadie haya dicho, wow, se está inundando la zona de López Mateos o también en otras partes del sur de Zapopan. Ya lo hemos vivido. De hecho, el día de hoy, a propósito de las consecuencias de las lluvias, en Zapopan el ayuntamiento inicia el reparto de apoyos económicos a las personas que habían resultado afectadas por la tremenda inundación, que yo creo es la más grande que se ha registrado en lo que va del temporal, en Zapopan. El pasado 15 de julio, se acordarán ustedes. Esto ocurrió en la Martinica y en una parte de Tabachines. Hoy empiezan, después de estas semanas, después de que se aprobó en el ayuntamiento el reparto de apoyos para la gente que se quedó sin nada. Muchos, de hecho, ya no van a poder regresar a sus casas porque las casas quedaron inutilizadas. Bueno, eso lo digo pues porque estamos ya acostumbrados, y si no, pues creo que ahora ya es tiempo de que nos demos cuenta que las inundaciones van a ser parte del paisaje cada temporal de lluvias. Y así que si ustedes vieron los videos, pues sabrán de qué hablo. El agua llegando al techo de los automóviles. En la zona de López Mateos, pues prácticamente estaba metro y medio, 2 metros. Y luego, como conocemos que ahí hay muchos, digamos, muchas cunetitas, pues ahí es más donde se acumulaba. Y si de daños por lluvias queremos hablar, ¿qué le parece lo que pasó ayer en la Ciudad de México? Tanto así que el aeropuerto cerró. Así de sencillo. ¿Saben qué? No podemos dar servicio. No podemos dar servicio, estamos inundados. Entonces, se habla de decenas de miles de personas que se han quedado sin vuelo. Ya hoy temprano se restableció el servicio, pero evidentemente, pues no es nada, digamos, sencillo. Tiene que verificarse varias medidas de seguridad. No pueden arriesgar lo más mínimo con el despegue o el aterrizaje de un avión. Ciertamente las molestias que se puedan haber padecido en las terminales, a lo mejor encharcamiento y demás, pues eso no va más allá de mojarle los pies a las personas. Pero la operación de vuelos, el manejo de equipaje, el registro de abordajes, de descensos, todo eso debe haberse visto sumamente obstaculizado, si no es que literalmente cancelado. Bueno, pues con esa información es que los saludamos esta mañana, como siempre con mucho gusto, a todos los que nos oyen vía su radio convencional o lo hacen a través de internet, van manejando, a todos los conductores que se ganan la vida manejando, vayan con cuidado, ciertamente amanece complicado, por muchas causas que dejan las lluvias. Su servidor Jorge Octavio Navarro, o Jonás, como usted prefiera, como siempre les agradece su sintonía. Y saludo a mi compañero en la conducción de este espacio, Mario Muñoz de Loza. Mario, muy buen día.
¿Qué tal? Buenos días al auditorio, que tengan una buena semana. Creo que uno de los temas más importantes para esta semana es el tema de López Mateos y el viaducto elevado que se pretende construir. Hoy el gobernador dará una respuesta a las organizaciones que han pedido que se construya un segundo piso. Entre ellas estamos hablando de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, el Colegio de Ingenieros Topógrafos Geomáticos, lo que sería también la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga, quienes de cierta manera coinciden en que urge una solución vial, lo que es la CANACAR, o la Cámara Nacional de Autotransporte. Lo que están pidiendo es, por ejemplo, junto con el Colegio de Ingenieros Civiles, es un viaducto elevado que vaya desde la Glorieta Colón hasta el kilómetro 40 en Tlajomulco. Este proyecto a mí me llama la atención por lo siguiente. En los diálogos por López Mateos, esto que se hizo en la administración pasada, ya se preguntó a vecinos y a automovilistas, así como expertos, la viabilidad para un segundo piso. En la pasada administración de Enrique Alfaro se desechó, y creo que lo que se desechó fue por algo muy simple, porque la gente no quiere un segundo viaducto, en todo caso quiere un tren ligero, una línea de tren ligero, que no hay más que de tres sopas, o es un viaducto, o es un macrobús, o es una línea 3 para tratar de aminorar el caos vial que se padece en esta importante arteria, que va de la mano con Guadalajara, Zapopan y Tlajomulco. ¿Qué llama la atención? Que hay reacciones novedosas. Por ejemplo, si bien en la pasada administración el mismo Pablo Lemus, incluso, si mal no recuerdo, también Juan José Frangé, no avalaron un segundo piso, hoy en una nueva pregunta que se les hace a los alcaldes de estos tres municipios, lo que es Juan José Frangé dice, a ver, adelante, sí es lo mejor un segundo piso, pero hay que cuidar la cuestión ecológica. Lo que es Quirino Velázquez dice, sí se apoya, nomás hay que cuidar también pues el medio ambiente. Y lo que es Verónica Delgadillo, ella se pronuncia a favor de un proyecto, dice que se respaldará una obra, pero también desconoce cuál, pero en todo caso dice va, nomás se tiene que ayudar a que mejore la vialidad. Son tres reacciones, hoy conoceremos la de Pablo Lemus, no sé si va a ser en un video o porque no tiene convocada rueda de prensa, pero sí llama la atención que será tema de semana. Ya verá por qué, porque evidentemente López Mateos involucra a gran parte de la ciudad que transita por esta zona o que la cruza, por lo menos la cruza. Y vamos a ver qué responden, por lo menos a ver qué responde el día de hoy el gobernador. Seguramente se va a consulta pública, y en la consulta pública la pregunta es si nada más se enfocaría al segundo piso de López Mateos o si se incluyen otras propuestas para ver la que seleccione la población, que sea la que se busque. Lo que es un hecho es que se necesita lana de la iniciativa privada.
Mario, a mí lo que me gustaría conocer es el proyecto. ¿Cuántos años? ¿Qué costo? ¿Qué incluye? Sí, será un tema muy interesante de revisar, toda una controversia López Mateos, que además se convierte además en una de las zonas más inundadas.
¿Ustedes qué opinan? ¿A favor o en contra del segundo piso en López Mateos, al estilo Ciudad de México?
Y sobre los que hablan de un tren ligero, también yo digo, pues ¿dónde lo acomodamos?
Tiene que ser segundo piso. O subterráneo, que no creo. Segundo piso porque, pues imagínense, con las inundaciones...
No, es un galimatías. Tenemos en la línea telefónica esta mañana para hablar de este y otros temas, claro está, porque la agenda se va acumulando todos los días. Además, el fin de semana hubo visita de la presidenta Claudia Sheinbaum y nos toma una llamada y le agradecemos por su tiempo esta mañana al presidente municipal de Tlajomulco de Zúñiga, Gerardo Quirino Velázquez. Alcalde, ¿cómo está? Muy buenos días.
Muy buenos días, buena semana, mi querido Jonás y Mario, aquí echándole ganas, cambiando y deseándoles a todos una buena semana.
¿Sabe qué, presidente? Se oye muy viciada su señal. Si usted nos hiciera el favor como de moverse un poquito. Porque...
¿Ahí se escucha mejor?
Sí, ándele, por ahí. Por ahí, de cualquier manera, se está escuchando un gis. Pero, alcalde, rápidamente comenzando con algo que fue importante, porque lo marcó usted en agenda del municipio. Va por segunda vez, es el anfitrión de la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum. Y se siguen acumulando los temas en agenda, y usted acudió específicamente, y todos estábamos atentos, pues a plantear el proyecto, a reforzar el proyecto de recuperación de vivienda abandonada. Pudimos ver las imágenes y la presidenta se acercó con usted, usted le entregó un documento, intercambiaron palabras. Si nos pudiera repetir para los radioyentes, ¿qué fue lo que dialogaron usted y Claudia Sheinbaum?
Sí, Jonás, primero pues honrados de que nos visite por segunda vez en esta primera etapa de su mandato la presidenta aquí en Tlajomulco, porque pues tenemos temas de la agenda de la ciudad y del estado, como es la línea 4 del tren y como es este hospital del ISSSTE, y no del estado, de la región, con este nuevo hospital del ISSSTE, y contentos de poder recibir. Y efectivamente, nosotros no quisimos dormirnos en nuestros laureles, platiqué con el gobernador y también con su apoyo, le planteé que le iba a reiterar un proyecto que teníamos ya nosotros de información, que lo conocía la presidenta, pero quise hacerlo de mano, porque lo presentamos ante SEDATU y al director general del Infonavit, y efectivamente la pude abordar unos segundos y le planteé pues el tema de sumar esfuerzos para poder recuperar vivienda en el municipio que más vivienda abandonada tiene, pero que en efecto un municipio resiliente que hoy tiene condiciones entre ellas la propia línea 4 del tren ligero, para poder rehabilitar estas viviendas, y que Infonavit, con la información que tenemos, pues ya tiene la oportunidad de poder reencauzar muchas de ellas desde el punto de vista legal. Y le reiteré que nosotros como municipio pues estaríamos listos para poder hacer un borrón y cuenta nueva con el apoyo de todo el cabildo, para que estas casas empezaran de cero y le costaran un 20% de lo que le puede costar al gobierno federal construir una casa nueva. Me dijo, sí, lo conozco y vamos a darle. Y me dio muchísimo más gusto que lo apoyó el gobernador Pablo Lemus el tema cuando estuvo en la bienvenida del evento, y lo reiteró la presidenta de la República. Entonces, yo creo que fue positivo el tema y está ya en la agenda pública. Yo espero recibir señales para seguir avanzando con el tema.
¿Le dijo algo más? Vimos que también en el mensaje, alcalde, en el mensaje público hizo alusión al apoyo hacia Tlajomulco para esta recuperación de viviendas, pero en corto, ¿le dijo algo más?
Sí, no, bueno, me dijo, sí, ya lo conozco, vamos a darle, eso fue lo que me dijo, vamos a darle, y ahorita lo voy a reiterar, y el gobernador Pablo Lemus me dijo, también yo lo voy a mencionar. Entonces, efectivamente lo mencionó el gobernador y lo reiteró la presidenta, que le iban a entrar con el tema de recuperación de vivienda. Porque lo que sí me dijo, no ella, sino el propio director del Infonavit, que pude hablar ya en estos días con él, lo que sí me dijo es, efectivamente, ella trae información y sabe que si vamos a empezar en algún lugar con este tema es en Tlajomulco. Solo estamos terminando el diagnóstico de las viviendas que ya tenemos legalmente nosotros para poder actuar y en qué situación están, porque muchas de ellas pueden estar también ocupadas y hay que ver qué va a proceder al respecto.
¿De la línea 4 les actualizó algo, si vienen o qué va a pasar?
Bueno, hasta donde nos quedamos, en el tiempo que la abordé no le planteé eso, pero estuve ahí con equipo cercano a la presidenta y nos comentaron que sí le había comentado el gobernador Pablo del tema y que hasta ahorita seguían con las mismas fechas. Es decir, que en noviembre pudiera terminarse y 2 o 3 meses de prueba para poder arrancar ya con servicio el año 2026.
Alcalde, sobre las zonas donde se puede recuperar vivienda, evidentemente pues están dispersadas por varias partes de Tlajomulco. ¿Cuáles serían así como las más abocadas? Imaginemos ya el mejor de los cierres para este proyecto y que le digan, van 10,000 casas, que además era parte de su objetivo. ¿En qué zonas de Tlajomulco pudiéramos ver esta recuperación?
Mira, todas las que tenemos identificadas que ya recuperó el Infonavit, precisamente por la situación legal, porque muchas están desocupadas incluso por conflictos legales de la propia constructora, entonces pues ni siquiera el Infonavit todavía las ha podido recuperar. Pero todas las que tenemos identificadas están en tres polígonos. El primero es zona de fraccionamientos de la cabecera, que precisamente es todos los fraccionamientos aledaños a esta nueva clínica del ISSSTE. Ese es uno. Luego, lo que llamamos Valle Sur o San Sebastián, zona de San Sebastián, que es Lomas del Sur. Toda esa zona pegada también a la cabecera, pero ya más hacia el norte. Y tenemos la zona Valle, que es donde está Santa Fe, Chulavista, Zona Valle y la zona de San Sebastián están sobre la línea 4 y el otro polígono sobre la clínica del ISSSTE. Entonces, pues extraordinario, porque también lo del ISSSTE va a traer muchas personas que van a tener que venirse a sentar en el municipio, entre ellas médicos, especialistas, personas que por su chamba que van a tener aquí. Entonces sería extraordinario que las pudiera ya encauzar incluso el propio gobierno federal para los propios trabajadores del estado, y de aquel lado, pues en la zona Valle, porque ya están pegados con la línea 4, con el centro universitario y la infraestructura que estamos haciendo.
Alcalde, estas viviendas que se pretenden recuperar en algún momento fueron abandonadas por falta de servicios públicos. Detállenos cuál es la diferencia de cuando se abandonaron a la actualidad para dimensionar por qué regresarían a vivir allí la gente.
Ah, bueno, la pongo bien sencilla. Mira, remontémonos al año 2008, 2009. Llegaba la gente, ni siquiera había vías de comunicación, ya no digas transporte público. La zona Valle se construyó sin tener conectividad con el resto del municipio y menos con la ciudad. Ahora está Adolf Horn, está Avenida Concepción, Avenida 8 de Julio, por ejemplo. No tenían transporte público, efectivamente. Hoy hay líneas de transporte público, hoy estará la línea 4 del tren ligero por ahí. Sus niños no tenían acceso a la educación cercana. Hoy tenemos los planteles educativos más grandes del estado, del nivel medio, superior y básico. Tenemos el centro universitario que va a ser el más grande del estado y tenemos ya 5.000 alumnos de 16.000 que podemos recibir. Y tenemos, y no había chamba tampoco cercana porque pues el municipio no tenía alternativas de promover el empleo. Ustedes saben que en el 2023 y 24 fuimos, digo 22 y 23, primer lugar en generación de empleo. El 24 Zapopan y nosotros quedamos más o menos parejos, quedó un poquito arriba Zapopan. Este año vamos a ser primer lugar en generación de empleo por el desarrollo que tiene el municipio. Entonces, esos cuatro o cinco elementos hoy ya están ahí, además de la infraestructura que hemos hecho pues que de servicios públicos, recuperación de espacios, la nueva comisaría que vamos a tener allá, la nueva Cruz Verde. Es decir, es una realidad totalmente distinta de 360 grados para que la gente hoy tenga una condición de vida que ya ahora el abandono de vivienda es un elemento que nos falta para seguir reconstruyendo ya el tejido social. Entonces, puro ganar-ganar.
Alcalde, sobre este tema, ¿cuál es el siguiente paso? De manera concreta, con el gobierno federal.
Bueno, el siguiente paso, ya lo dimos, que fue ponerme en contacto con el Infonavit. El que sigue es esperar nosotros a que tengan ya el diagnóstico listo, ellos, y yo le propuse al director, perdón, al delegado, que pudiéramos tener ya una mesa permanente, que en eso estamos ya teniéndola, para que en cuanto recibamos ya información, poder plantear ya una ruta de desdoble. El primer paso es identificar las viviendas que el Infonavit ya puede disponer legalmente, después la situación de ellas, y después, cuando ya sepan la situación de cada una de esas viviendas, las que ya estén totalmente para habitar, poder seleccionar ya polígonos y ir avanzando, y nosotros desde el Cabildo ir autorizando, digamos, las que nos vaya mencionando el Infonavit para condonarle sus impuestos. Pero esos serían los pasos. Yo espero que así continuemos y con mucha efervescencia y el apoyo también del gobernador Pablo Lemus, que es fundamental.
¿Los costos de las viviendas en estas casas abandonadas cuánto rondarán?
Pues tienen que estar por debajo de los 600,000 pesos, como lo marca el programa de la presidenta. Entonces el Infonavit ya la recuperó y ponerlas, digamos, otra vez en buen estado, pues les podrá costar 150,000 pesos. Pues remozarlas, volverlas a impermeabilizar, lo básico, les costará 150,000 pesos. Por eso, pues es un tema que debe ser incluso atractivo para el gobierno federal, porque le invertiría pues una cantidad mucho menor a la que puede invertir de una casa de cero, ¿verdad?
Alcalde, le queremos también preguntar del tema que está sonando mucho en los últimos días, el segundo piso en López Mateos. ¿A favor o en contra?
Nosotros estamos a favor en todo lo que sea positivo y esté justificado social y técnicamente. Y si es el segundo piso, yo lo que planteé cuando escuché esta noticia, que incluso sale de la iniciativa privada, es que bienvenida la propuesta para podernos sentar con la gente que la entiende, con la gente que sabe y con las y los ciudadanos para poder llegar a buen puerto si ese fuera el tema con este planteamiento. Pero de nuestra parte, todo lo que sea, porque como lo dijo Jonás y lo escuché ahorita antes de iniciar, pues es un entremarado de cosas. O sea, ojalá una sola cosa resolviera la situación que tenemos de movilidad en el sur de la ciudad, en particular López Mateos. Pero esta podría abonar, siempre y cuando tenga una justificación técnica y social bien. Yo con todo el tema, yo voy a ver más tarde al gobernador, y creo que también opinó más o menos así al respecto, y con toda la disposición de que nuestros equipos técnicos se metan también y poder socializar el tema con la gente.
Alcalde, usted que vive por aquel rumbo, pues que vive en Tlajomulco, yo tengo la impresión, obviamente no tengo la urgencia y la emergencia que viven todos los días miles de personas que se trasladan de allá para acá y luego en la tarde de aquí para allá. pero creo que combinar el temporal de lluvias, las obras que hay en las diversas, en los diversos frentes, ha hecho mucho más complejo el tema. Seguramente, y le quiero preguntar como alcalde, una vez que ya estén abiertos y bien reparados Camino Real a Colima, las otras alternativas, Adolfo Horn, por ejemplo, creo que el panorama será menos grave, ¿no?
Claro, se le va a avanzar un poquito. Si recuerdas, se hizo un plan integral para la movilidad del sur de la ciudad, que fue también una consulta pública, donde también se puso en aquel momento sobre la mesa que si sí o si no este famoso segundo piso, y por lo pronto se decidió por las cosas que estaban, digamos, más al alcance. Ya se están haciendo muchas, entre ellas el remozamiento de Avenida Camino Real, el los carriles contraflujo que tenemos, los cambios de sentido que se hicieron en varios temas. Nosotros estamos haciendo avenidas transversales como Avenida La Tijera para poder conectar. Vamos a trabajar en el transporte público. Son distintos elementos que van a sumarle. Tampoco por sí solo, y yo creo, eso lo digo en mesas técnicas que he estado, tampoco por sí solo iba a solucionar el segundo piso el tema, pero claro que sería otro elemento más. Nomás hay que ver cómo, dónde y cómo se justificaría, ¿verdad? Pero efectivamente sí le puede abonar y sí va a bajar en esta primera etapa en buena medida. Hay que revisar qué más se puede hacer, entre ellos esta propuesta que están planteando.
Alcalde, llama la atención que el sector económico está a favor del segundo piso y los ambientalistas o los académicos como que dicen que no resolvería el problema porque al tener una nueva ruta, lo que pasa es que pues nomás se satura de más vehículos la ruta, y pues aunque también muchos dicen que sería un segundo piso para el transporte de carga, eso es lo que ayudaría de manera más concreta a aminorar el caos vial que hay en López Mateos. Pero déjale, planteo la siguiente pregunta, poniendo tres alternativas para solucionar en este sexenio, me refiero a 2024-2030. Usted, si le pusieran sobre la mesa tres opciones, que sería piso 2, López Mateos, Macrobús o Tren Ligero, ¿cuál considera que sea la mejor solución?
A ver, yo lo digo con todas, pues piso 2, nomás bien justificado, porque ¿dónde metes un Macrobús o un tren? O sea, se tendría que hacer de todos modos algún piso.
Viaducto.
O sea, volvemos a lo mismo. Incluso se puede pensar que en un segundo piso pueda ir un transporte articulado, además de los vehículos. ¿Por qué no, sí. ¿Por qué no pensarlo así? Porque de meter un transporte articulado en el mismo López, pues lo único que va a pasar es que se va a colapsar más el tema. Entonces, yo creo que hay que analizarlo sin adelantarnos. Y precisamente, como dices, hay muchísimas voces encontradas o dispares, pero con una mesa amplia, yo creo que pueden aterrizar y justificar cosas que incluso cambien el parecer de sectores o de personas.
Pues, alcalde, le agradecemos mucho, estaremos muy atentos, es un tema muy urgente, este asunto del transporte, claro. También es importantísimo que llegue a buen puerto el proyecto de la recuperación de vivienda. Ojalá que pronto ya tengamos una noticia para poder pues abrir esas opciones. Mucha gente seguro querría aprovechar.
Oiga, alcalde, por cierto, hace unos días lo pretendíamos entrevistar, nomás ahí hubo problemas en la agenda. Inauguraron recientemente el C5 y quedó en buena posición en la última encuesta de seguridad.
Sí, seguimos avanzando en el tema de seguridad. El C5 ya estaba avanzado desde la administración pasada, con una inversión de 100 millones de pesos. Ahora vamos con una inversión de 250 millones de pesos más para llegar ya prácticamente a lo que es un C5, porque teníamos un C4. Estoy convencido que va a contribuir mucho al C5 del estado y al de la ciudad, y nosotros vamos a invertirle en infraestructura, en cámaras, en microsegmentación, en abono de data, y los términos luego se me... Pero vamos a poder tener una gran información que vamos a poder segmentar y nos va a permitir actuar en consecuencia, y sí, toda la apuesta también al tema de seguridad.
Bien, alcalde, le agradecemos su tiempo. Vamos a estar entonces atentos a los dos temas, bueno, serían los tres, el de seguridad, el de López Mateos y el avance en el programa de vivienda.
Muchísimas gracias. Mario y Jonás, de verdad, por permitirnos ahí comunicar, y ahí vamos a seguir coordinados con el gobernador Pablo Lemus, con los alcaldes, para seguir haciendo de nuestra ciudad una ciudad que merecen las y los ciudadanos, coordinada y segura, y que se mueva bien.
Gracias, presidente, que tenga excelente día.
Un abrazo, gracias. Gracias.
Bueno, pues ahí está el alcalde de Tlajomulco. No sé qué opines tú, Mario, porque nada más has estado preguntando, pero no nos has dicho cuál es tu postura. Antes de ir a la pausa, gracias a Víctor que nos acompaña en controles. A mí me queda clara una cosa, se necesita transporte masivo, porque si alguien está pensando que con obras un día se va a levantar en hora pico y va a manejar fluiditamente sin detenerse hasta llegar a Tlajomulco, a Santa Anita o no sé, aquel, no, eso no va a suceder. Yo sí pienso que en esta disyuntiva hay varios objetivos. Y uno que debe tener super prioridad es la gente que se mueve todos los días y que no tiene carro. Esa es la que sufre durísimo y es lo que motiva pues todo este bronconón. Tuve la oportunidad el viernes de acudir al evento de la presidenta. Nos fuimos de ida por 8 de julio y luego se convierte en Jesús Michel. Pues esa es una opción, nada más que hay muchos atorones. Y luego de regreso, Mario, amigos, yo no sé si ustedes lo han experimentado. Es increíble, no lo puedes creer lo que pasa en Periférico. Todo porque hay una salida en López Mateos, después de pasar el ITESO, de un carril. Y conviven cientos de camiones y tráileres con vehículos particulares para tomar un carril. Te digo, es ilógico. Digo, neta, de veras estamos equivocadísimos. Hay que cambiar las prioridades en la infraestructura, darle orden al transporte, porque simplemente no cabemos. Es así de simple. Y luego viene todo Periférico y te estrangulan en un carril porque se quieren incorporar nuevamente a las laterales. Pues eso es imposible. Fue una hora y media. Una hora y media.
Oye, nos están pidiendo una pausa. Mejor de regreso de la pausa le comento, o le doy lo que yo opino. Y le recuerdo algo que está pasando en la carretera Chapala. Hijos, traen un relajo. Abrieron frentes de obra como que hayan dicho, ábranle donde se pueda.
Hay paletas.
Hay tramos donde nomás hay un carril. Cuando prometieron, terminamos los dos laterales y nos vamos a los centrales. Me tocó ayer pasar por ahí. Es una chulada que dices, ¿para dónde me hago?
Como la película aquella, ¿no? La tormenta perfecta.
No.
Imagínate, hay un choque.
No, pues se acabó la fiesta.
Lulu Torres está en los teléfonos, tenemos abierto el chat de WhatsApp, ya volvemos. Estamos de regreso en Forma y Fondo, y Mario, se nos está yendo el tiempo muy rápido, pero creo que hay un tema también importante, además es el que pues abona hoy nuestro sondeo de lunes, porque no... Fuimos muy rápido una noticia tras otra y se nos fue la oportunidad de hablar del sondeo, pero ya está a su disposición desde mucho antes. Empezó desde las 8:35, más o menos lo compartí ya en nuestras cuentas, @jonasgal, @mario_munoz_. Y aunque es un tema que es menos masivo, sí es muy doloroso, diría yo que mucho más doloroso, el tema de la falta de medicamentos para personas con cáncer. Este fin de semana hubo manifestación, no nada más en Guadalajara, hubo en varios lugares del país. Y fueron miles de personas las que tienen una sola demanda, ya denos los medicamentos. El viernes, durante la visita de la presidenta Sheinbaum, con tema de un asunto médico, la inauguración de un hospital de especialidades, por ahí tuve la oportunidad de saludar al doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, secretario de Salud del Gobierno del Estado. Él nos comentó, con cámaras enfrente y micrófono, que ya fue a exigir los medicamentos oncológicos para los pacientes de Jalisco. Pero también aseguró que a lo mejor en 2 semanas ya los empiezan a distribuir, porque han entregado lo que le toca a Jalisco, no sé los demás estados, solo el 18% de los medicamentos que les corresponden, que es parte del paquete federal. Y pues dice, y ya estamos en agosto. Pero doctor, ¿habrá personas que estén en riesgo en Jalisco? Aseguró que no. A ningún paciente con cáncer en Jalisco, dijo el secretario de Salud, lo vamos a dejar descobijado y tenemos que echar mano de los recursos, hasta de los hospitales que tienen fondos municipales. Ese fue su compromiso, el del doctor Héctor Raúl Pérez Gómez. En @jonasgal, @mario_munoz_, inicia Forma y Fondo en esta semana. Buenos días. Hubo marchas de protesta por desabasto de medicamentos para el cáncer. En Jalisco anuncian que los surtirán en 2 semanas. Pregunta, ¿por qué se retrasa el gobierno federal en este abasto? Hay dos opciones de respuesta y sé que no las cobijamos todas, debe haber una cantidad enorme de ideas. ¿Por qué se retrasa el gobierno federal? ¿Es difícil comprarlos? Es una opción. ¿No les interesan los enfermos? Es otra. Bueno, pues ya la mayoría de los votantes dicen que no les interesan los enfermos, 91.2% son las respuestas que ha recibido en la segunda opción. ¿Es difícil comprarlos? El 8.8%. Pues es un tema muy, insisto, doloroso. Yo no le deseo a nadie estar en ese padecimiento, y sobre todo si tienen algún niño, algún menor de edad, y que les estén fallando los medicamentos, debe ser desesperante. Dice Oscar Delgado, por su ineptitud en la gestión de abasto de medicamentos, hacen las licitaciones, las adjudican y luego cancelan los contratos. Porque se la pasan echando culpas a los anteriores, dice Osvaldo Alumo. Felipe Lomelí, López Obrador se encargó de destruir el sistema de abasto de medicamentos y el sistema de vacunas, como muchas otras instituciones, con su farsa de la corrupción. No metió a nadie a la cárcel. Desde el sexenio pasado, solo se han pasado dándole a tole de malestar con el dedo. Bueno, ahí están algunas de las opciones, me parece importante. Es un tema que, insisto, no es tan masivo. Qué bueno, imagínese, si fuera un problema del tamaño del de la movilidad, pues ya estaríamos muriéndonos todos. No, está localizado en un sector de la población solamente, pero pues es una desgracia que nuestro sistema público de salud, con tantas polémicas que hemos vivido y con tantos comparativos, que si es el mejor del mundo, que si está mejor que Dinamarca, y tantos absurdos que hemos atestiguado, pues siga dejando sin abasto de medicamentos a las personas que padecen cáncer. Y es el motivo del sondeo.
Oiga, le comentábamos entonces, algo tienen que hacer en la carretera Chapala para que mejore la movilidad. Sabemos que hay, que es una vía donde entran otras intersecciones y provocan un relajo. No vamos a tener la cosa tan pareja como en el periférico, de que son tres carriles de un lado, dos carriles del lateral y listo, un sentido, y lo otro, lo mismo en el otro sentido. Pero sí, sí me preocupó porque a las 10 de la mañana...
Consulta, ahora sí déjame te entrevisto. Había policías viales.
Ayer era domingo, no.
Pues es que me parece que en una obra
había
tan
trabajadores.
Importante... No, pues ellos sí en lo suyo, ¿no?
No sé si pero entre semana hay.
Sí,
no.
Sí se necesita que haya gente coordinando las cosas. Oye, está la bronca porque ahorita hay más flujo del aeropuerto hacia la ciudad. A ver, pues ayúdales a los que vienen, son más. Sí. Pero eso se necesita información al momento, operativos, desviar, en fin.
Pero,
y pues así solito... Pues,
oiga... Déjale cuento otra historia que la traigo atorada. La semana pasada me tocó ir a Los Altos por la autopista. Los concesionarios de las autopistas son unos rateros.
No digas eso, Mario.
Ratas.
Pero si nada más llevan 40 años
cobrando. Apestosas.
¿Por qué dices eso?
De drenaje. Fíjese esta historia. Si a usted le tocó padecerla conmigo, no. De llorar. Eran las... Yo tenía comida. La comida, yo estaba dispuesto a llegar a las 2 de la tarde. 2 de la tarde, a Torón, pasando, ya ves que vas por la...
De hacia Guadalajara. Hacia
Zapotlanejo por Cuota, agarras una especie de vuelta para retomar la autopista hacia Tepa.
Sí. ¿Ahí estaba la Torón?
Allí, adelante, como a unos 5 kilómetros... Se volteó una pipa. Y había un autorón. 2 de la tarde. 3 de la tarde. 4 de la tarde.
¿Y tu comunicado? ¿Ya sirvieron la sopita? Porque se me va a enfriar.
Se deja venir un... ¿Cómo le llaman? ¿Los Ángeles Verdes?
Sí.
Que abriéndose paso por el medio. Y luego, oiga, señor, ¿qué pasó? Pues no sabemos, pero va para largo. Oiga... Y en lugar de ir a la pipa, usted, ¿por qué mejor no abre espacio por donde viene usted para que nos regresemos todos a la desviación ahí en Zapotlanejo, por la libre? No, yo tengo que llegar allá. Ahí organícense. 5 de la tarde. Y no, empieza a correr el rumbo.
Sí, se enfrió la sopa.
No, yo me sentí preso. Nunca me había sentido preso. La mera verdad. Ni para dónde hacerte. Un cuate loco quería... con una camioneta 4x4, tumbar
la barrera y meterse a campo
traviesa. Pero donde yo estaba era una cuneta. Iban los tráileres que casi casi lo agarramos a golpes al cuate de decirle, ¿qué te pasa? ¿Qué quieres hacer, maestro? O sea, ¿cómo vas a abrir una este muro? Pues evidentemente los trailers que venían a todo, pues imagínese, ya sabrá el accidente que se iba a cometer. Pues total, a los traileros, hasta por primera vez en mi vida me hice amigo de unos traileros, que me caen gordos, Dice, no, pues de todos modos te echan el tráiler, aunque no quieras en la autopista. Y dice, no, mis amigos, que van a durar como 8 horas en destrabarlo. ¿Y qué hacemos? Pues
por lo pronto, platiquen.
Baño público generalizado, ahí todos, y pues todos diciendo, ay, disculpen, no quiero saber el que se estaba haciendo del 2 que hizo. Total, 6 de la tarde. Yo me eché un sueñito, dije, ay, ya fue. Aproveché, me eché un sueño como de 1 hora y media. Me quedé dormidito, andaba bien cansado. Desperté a las 7:30. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ya de noche.
Te hablaron, Mario, si llegas vamos a recalentar los frijoles.
20 llamadas al celular. No, que te pasas, Mario, nos dejaste otra vez plantados. Otra vez, y yo, ay, espérense, es en serio, ya mandándoles fotos. 9 de la noche, se comienza a fluir, no lo puedo creer que estemos tan,
pues, tan
que toleremos algo, tanto, que ¿sabes qué es lo que me molestó? ¿Sabes qué me molestó? Que la autopista no tenga la maquinaria inmediata para que a contrasentido entren a liberar la vía, y 2, que los rateros sinvergüenzas, ratas asquerosas, no hayan advertido en el crucero a todos los que iban, que se metieran a la libre.
Sí, no te metas a la carretera.
Iban cayendo de uno por uno, así como las ratas que entran, ahora sí al revés, que entran a la trampa. 1, 2, 3, 4, 5.
Tengo una experiencia que puede servir como alternativa. En una ocasión, llego a tomar el tren ligero en la línea de Federalismo, es la línea 1, y al puro entrar se comunican por radio con uno de los trabajadores. Y le dicen, el tren ligero está detenido en tal estación, más hacia el sur de la ciudad. E inmediatamente nos dice, señores, el tren ligero está detenido, no sabemos a qué hora se va a ocurrir un accidente, puede tardar 15 minutos, media hora, una hora. Bueno, pues ya decides, en ese momento. Es un walkie-talkie.
Claro, desvían a todos, a la libre.
Accidente, se reporta accidente en el kilómetro fulano de tal caseta, pues oigan. No se metan a la autopista. Y también, Mario, me sorprende que no echemos mano de una autoridad para que llegue y diga, a ver, hasta aquí, ya no entra nadie, váyanse por la libre. Empiecen un operativo de desahogo en contrasentido. Poco a poco, por favor, váyanse moviendo. ¿Cuántos carros puede haber atorados? 1,000. Bueno,
no.
Hubieras esperado menos de las 7 horas.
Yo pensando en alguien que estuviera enfermo, alguien que tuviera una crisis, alguien que estuviera en malas condiciones, que no podía estar ahí tanto tiempo, de verdad no se vale. Así me parece criminal la manera en que operan la autopista. Y para colmo, nos liberan y adelante obras, un carril de ida, un carril de vuelta, y llego con a pagar la cuota, estoy a punto de pasarme de lanza.
Pues sí,
pero dije, pero pues la
cajera, esa persona, ¿qué culpa tiene?
¿Qué culpa tiene la ingrata? No.
Sí, es una desatención.
201 pesos. Ah, cobran 201 pesos. El peso yo no sé para qué lo quieren. Pero 201
pesos. Te platico.
Dices, ay, qué creativos son. Es así como decir, no te lo voy a subir a 10, te lo voy a dejar en un pesito. Hijos míos.
Mario, tenemos que hacer pausa. Les recuerdo que está nuestro sondeo en nuestras cuentas de la red social X. ¿Por qué se retrasa el gobierno federal en el abasto de medicamentos? Porque es difícil comprarlos, una opción, porque no les interesan los enfermos, la segunda. Volvemos después de pausa. Estamos de regreso en Forma y Fondo y nos quedan unos poquitos minutos, Mario. Tenemos que darle espacio a nuestros radioyentes. Déjame tomar la iniciativa y empezar a leer algunos de los mensajes. Perdón, serán algunos. Dice Sergio González, porque además hay llamadas. A ver, ¿cuáles fueron las constructoras abusivas de Tlajomulco? ¿Y los notarios corruptos que legalizaban la venta de esas casas?
Todos.
¿Y quién fue el alcalde? Entre 2012 y 2015, ¿quién sería?
Pues por ahí empezó en Alfaro.
Debe ser Alfaro, ¿no? Autorizando mañosamente esos fraccionamientos. Pero ese asunto empezó mucho antes de 2012.
Sergio, qué bárbaro. La cosa es muy simple. Los desarrolladores, en corrupción con el Infonavit, enganchaban a los trabajadores dando un subsidio de una tercera parte del costo de la vivienda.
¿Estás de acuerdo en que eso pasó poco después del 2000, no?
Eso fue con Peña, con Fox.
Claro, 2000,
los 2006. Hijos, los hijos de Fox son los que hicieron todo este negocio. Impulsaron.
Déjame decir su nombre.
Briviesca.
Sí, los hijos de Martita.
De Martita.
Los Briviesca, que luego tenían un subordinado que andaba por todo el país construyendo complejos hoteleros, que finalmente terminó muerto en Puerto Vallarta, asesinado.
Tomei.
Felipe Tomei, que era lugarteniente, perdón que lo diga así, lugarteniente, porque así lo decía claramente. Oiga, Felipe, aquí lo entrevistaron. Usted pues va a construir en lo que es prohibido. Ah, ya el pago de jueces y magistrados ya está incluido en el presupuesto. Así. El pago de jueces y magistrados está incluido en el presupuesto.
¿Qué hubo?
No, pues era un lugarteniente.
Pero entonces, lo que hicieron fue, el gobierno decía, regálenle a los trabajadores 70,000 pesos para las casitas de 250,000 pesos. Tu constructora, agarrabas un trabajador y, oye, ¿quieres? Yo te consigo una tercera parte para una casita. ¿En serio? Sí. En lugar de 250 vas a pagar 100, ta, ta, ta. Pues ahí iban, evidentemente, gente que de escasos recursos, de salarios mínimos, que se les ofrecía tener el sueño de una vivienda, pues caían redonditos. Ya cuando llegaban allá, oye, ¿y el agua?
El agua, ¿y los caminos?
Y el transporte de a 10 kilómetros, no hay otro más cerca. Pues renunciaron evidentemente a esas casas, por eso 70,000 casas fueron abandonadas. 70,000 casas es una ciudad. 70,000 casas no las tiene, yo te aseguro,
ni Obama.
No. La mitad de los municipios de Jalisco.
Sí, claro.
Le aseguro que no tienen 70,000 viviendas.
Al promedio de 4 habitantes por familia, son 280,000 personas.
Entonces, pues eso se fue acumulando. ¿A dónde queríamos llegar?
Ya se me por un comunicado.
Ya me dolió el estómago de bueno, entre la autopista y esos tramposos.
Era un comentario por aquí. Rápidamente leo uno más, Mario, para que entres a las llamadas telefónicas. Aquí un radioescucha nos pide no dar su nombre. Muy bien, respetamos su privacidad. Me comenta una persona servidora de la Nación que están haciendo un censo casa por casa para las personas que son derechohabientes de Bienestar 65 y más. Si pasan por mi casa y no estoy para que me registren, me dan de baja porque muchos ya fallecieron y siguen cobrando. Y que si no atiendo a los del censo y respondo preguntas y doy mi nombre, también me dan de baja. No, pues no pueden hacerlo. Defiéndanse porque eso es un programa constitucional y no lo pueden hacer.
Humberto Bustamante, es la línea 1 desde Juárez, se están regresando, sí, trae problemas. Carlos Tapia, se puede hacer un segundo piso por carretera Colima, prolongación Colón, para agilizar el tráfico. Blanca Gómez, hay mucha vivienda sola, pero hay gente que se mete a las casas. Ricardo Gómez, el problema de López Mateos es tantos tráileres. Martín Tejeda, Mariano Otero es un problema y le quieren meter más autos. Señor Camarena, ¿tienen plan de apoyo para comerciantes de la zona del aeropuerto? Pregunta. Y Araceli Ramírez dice que se le hace mucho 150,000 en una remodelación porque son palomeras. Creo que se está exagerando. Bueno, 150,000 pesos esa casa, yo creo que hay quien sí la quiere por 150,000.
Sí, claro.
Rosa Flores dice, con el señor Ebrard ya tuvimos una mala experiencia con el segundo piso y ha tenido fallas, es costoso, mejor un teleférico.
Bueno, para quien reportaba de la línea 1, pues es que hay un paro laboral, hay un conflicto laboral, están arreglándolo, por eso estará funcionando intermitentemente. Les deseamos una bonita semana y nos despedimos, aquí nos escuchamos mañana.
Cuídense mucho.